Vamos allá.
La escritora Charola Gales nos trae en sevillano una historia de mujeres contada por una mujer y además con el título por una sevillana. Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por venir a COPE. ¿Qué podemos encontrar en sevillana? ¿Hay parte de ti en este libro? Supongo que sí, ¿no?
Hay una parte de mí, sí. Un par de partes de mí. Una de ellas es la obsesión por la comida, que a mí me encanta comer. Celebro todo comiendo o si no, ahogo las penas también comiendo. Entonces eso tenía que estar, porque para mí es una forma de vivir que me ata mucho a la tierra y quería que lo tuviera. Luego también están los escenarios de Sevilla, que son los míos. También alguno de Madrid, como por ejemplo la casa en la que ella vive en Madrid, que fue también casualmente la que vivió mi padre. Y de eso me enteré por casualidad, pasado un tiempo. Y alguna fobia, alguna filia, alguna manía, alguna cosa más en ese estilo, pero no está mi vida. O sea, todo aquello me podría haber pasado, pero nada de eso me ha pasado, gracias a Dios.
Lo que sí que es cierto es que tú eres sevillana y viviste en Madrid. Yo como cordobés que vivió también en Madrid, sé lo que es vivir en Madrid y supongo que eso también marca, ¿no?, a la hora de contar una historia.
Marca muchísimo. De hecho, yo sigo viviendo en Madrid. Y a veces fantaseo con volver. O sea, los domingos en los que he pasado todo el día entre bolsas de la compra, entre asfalto, digo yo, ¿por qué no cojo el coche y me voy a la playa? Porque no puedo, porque está 3 horas mínimo. Entonces, sí que marca, te abre también la cabeza porque te saca de unas inercias propias de una ciudad mediana. Pero también te hace valorar mucho un ritmo de vida en el que lo más importante no es el trabajo.
También es un libro, lo he dicho antes, de mujeres, de mujeres de distintas edades. No sé si también has querido plasmar de algún modo la evolución del concepto de la mujer a lo largo del tiempo.
De alguna manera sí, me apetecía ver cómo podían transformarse las elecciones que tomamos en la veintena más o menos o en la juventud. A lo largo del tiempo, cómo a pesar de ser muy parecidas pueden acabar en un sitio o en otro. Entonces está Alejandra, que está a punto de casarse con su novio de toda la vida, pero está hasta el moño de su novio de toda la vida porque no le presta atención y ya tiene que ir siempre como una garrapata a todos los planes de él. Está Sandrita, que lleva casada con su marido, pues ya tienen 50 años cada uno, entonces ya lleva un tiempo, pero no le prestan ninguna atención porque está siempre de montería o en un torneo de golf. Y está Sandra Narváez de la Concha, que es la abuela que se acaba de quedar viuda. Entonces cada una está en un punto de la vida, del amor y de la libertad muy diferente, pero que en ocasiones se pueden explicar entre ellos.
Y también de episodios de la vida, no solo de la mujer, sino de la vida, lo has hablado, el casarse y también la soledad, porque son momentos claves en la historia y también en la vida de una mujer.
De la mujer y
de un
hombre,
claro, sí, exacto, sí, en este caso.
Sí, es que en el caso de la abuela, que se acaba de quedar viuda, que sus hijas ya con 50, 40 y largos empiezan a volver a construir su identidad después de que las niñas se hayan ido de casa. Me enternece y me apena mucho ver cómo de repente ese cuerpo anciano está encerrando un niño que no sabe muy bien qué hacer. El otro día veía a un señor que intentaba entrar en casa con el código de desbloqueo de la puerta y era incapaz. Y me estaba dando una pena ver esa vulnerabilidad delante de tanta gente en un cuerpo adulto que me descomponía. Y eso un poco es lo que vive Sandra, la soledad delante de todos, y una soledad que tiene que paliar muchas veces yendo a la peluquería y hablando con las señoras que 2 veces a la semana se dan cuenta de que está ahí y observan sus cambios de ánimo, o hablando con el camarero que sabe perfectamente lo que quiere tomar todos los miércoles a 1:30.
¿Consideras que es inevitable que una madre se preocupe hasta influir de manera tan decisiva en la vida de una hija o no?
Uy, claro que sí. Sí. Vamos a ver, tanto como inevitable, pero sí es muy frecuente. Sí es muy frecuente que esté la madre intentando pastorear a la niña hasta que la niña ya es una adulta y dice, mamá, hasta aquí. O sea, mi vida es esta, tú lo has hecho lo mejor que has podido y ahora me toca a mí confundirme. Pero, por supuesto, la madre lo que quiere siempre es lo mejor para su hija y ahí muchas veces se tropieza con la imposición de una felicidad que para ella es la correcta. O sea, lo ideal para Sandrita, por ejemplo, es que Alejandra se case con Gonzalo, que es el duque de no sé cuántos, el título de no sé qué, una familia muy bien considerada y muy admirada en Sevilla, y por tanto sabe que va a tener una vida muy segura, muy feliz y muy tranquila, como la suya. pero a lo mejor Alejandra no quiere eso. Entonces, en ese conflicto de yo quiero lo mejor para ti y la niña decir, es que no sabes qué es lo que quiero yo, es que estás anulando mi deseo y mi capacidad de decidir, siempre se establece una guerra. Y al final yo creo que si las dos partes verdaderamente se quieren, y con querer me refiero al respeto, al amor, a la amabilidad, de ahí se sale y ya no es tan inevitable que la madre esté siempre persiguiendo a la pobre hija.
Otro punto del libro, los convencionalismos, que, bueno, por desgracia, eso sí que lo digo yo, por desgracia, los tenemos siempre muy presentes, y especialmente, a lo mejor, no sé si estás de acuerdo, pero en la sociedad andaluza.
Sí, 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 porque nos gusta conservar lo que consideramos como nuestro y como bueno, y por una parte nos funciona bien, porque es un sitio maravilloso y muy bonito, y yo cada vez que vuelvo digo, qué gustazo que se repitan unas tradiciones y poder volver y sentirte parte de ellas. Entonces, por una parte, tener un sitio seguro al que regresar no se paga, pero como eso lo permea todo, causa algunos problemas, que es que el conservadurismo social o que la manera de romper ciertas tendencias es muy dura. Lo que acabas es en ser señalada por ser un poquito más estrafalaria, por ser la extravagante o por no hacer lo que todo el mundo hace, por ser un poco la rara o la cabeza loca. Entonces, bueno, poquito a poco hay cosas que se van refrescando. Pero bueno, encontraremos el equilibrio que yo creo que al final lo hacemos. O sea, luego Andalucía es una comunidad muy acogedora y muy alegre y un sitio, vamos, no sería mejor que aquí.
Por último, generalmente cuando se escribe o cuando se habla, se piensa, o por lo menos me pasa a mí, se piensa en quién te va a escuchar o quién te va a leer. No sé si has pensado en un público concreto a la hora de escribir este Sevillana o no.
Pues no. Pensaba, o sea, sí era consciente de que había gente que iba a ver el libro como una especie de álbum de fotos, que lo iba a leer y iba a decir, uy, mira, pues esta se parece a Marta no sé cuántos, esta se parece a Julia no sé qué. Pero no pensaba, ni pretendía, ni quería que fuera un libro para esas personas que se iban a reconocer y ya está. Quería que fuera un libro universal, igual que yo puedo leer a John le Carré e identificarme o disfrutarlo tranquilamente. Entonces yo creo que quien tenga curiosidad por saber cómo se vive en otras partes de tu misma ciudad, de tu mismo país, de tu mismo mundo, va a encontrar un sitio, yo creo que en el que pasárselo bien. Porque también tiene humor, porque yo no creo en unas tragedias totales, siempre se puede dar un pellizco a la situación y hacerlo todo más divertido. Entonces confío y espero en que sea una ventana y un sitio por el que tomar el aire para cualquiera que tenga curiosidad por cómo viven los demás.
Sevillana, de Charo Lagares, de Editorial Lumen. Hemos hablado con la escritora. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchísimas gracias a ti.